Vamos a intentar tener un panorama general sobre la IA hoy. Claro, convocamos a alguien, no lo vamos a hacer nosotros, para que nos ayude, nos desane un poco. La cosa va muy rápida, eso está claro. Quizás más rápida incluso de lo que se pensó por quienes están adentro de este negocio, ¿no? Y vamos a hablar con alguien que está desde el lado de la academia, de las empresas también, y que por todas las notas que hemos visto en estos años y demás, tiene esa capacidad de explicarnos desde el llano, ¿no? Porque eso también a veces se dan por sobreentendidas las cosas en IA y va tan rápido que cuando queremos entender lo agéntico ya estamos en otra situación y ya no son los agentes de IA y es otra cosa. Y bueno, un poquito hay que bajar, parar y ordenar quizás. Eduardo Mangarelli, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, encantado de estar aquí con ustedes.
Gracias, Eduardo Mangarelli es ingeniero de sistemas por la Universidad Ort, es ahí en donde se recibió, que hoy ocupa el decanato de la facultad. Pero además has trabajado mucho en empresas privadas, ¿no?
Es correcto, sí.
Microsoft.
Estuve 17 años en Microsoft ocupando roles globales. Sí.
Bien, y después ahora tenés empresas propias.
Ahora soy socio de algunas empresas de tecnología, de hecho una de ellas es empresas Triolabs, 100% especializada en inteligencia artificial, hace 15 años, o sea, no de la ola actual. Soy socio también de una empresa llamada Intermedia y además con algunos socios tenemos un fondo de inversión que invertimos entre ellos en empresas de inteligencia artificial.
Bien, y en esta Triolabs, una empresa que ha tenido cierta difusión porque uno de sus directores han hablado y porque se trata de IA, vos decías que tiene 15 años. En titulares, después podemos entrar, ¿qué tiene que ver con la inteligencia artificial? ¿Qué usa la inteligencia artificial? Porque decís, tiene 15 años laburando.
Perfecto, ahí es bueno puntualizar que mucho de lo que hablamos hoy de inteligencia artificial, en realidad estamos hablando de una subdisciplina de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. Para ponerle nombres sencillos, cuando surge ChatGPT, y hoy herramientas como Claude o como Gemini están dentro de la disciplina de lo que llamamos inteligencia artificial generativa, que para ponerle una fecha, de alguna forma el inicio de esto es del 2017, e inicia por investigadores de Google que publican un paper que define las bases de estas tecnologías. Pero la inteligencia artificial como tal, la teoría tiene más de 50 años y la implementación práctica tiene más de 20 años. Podemos usar como ejemplo Amazon como plataforma de comercio electrónico. En el 2002, fíjense, hace 24 años atrás, pone por primera vez lo que se llama un motor de recomendaciones en aquello que uno compraba un producto A y te recomendaba un producto B, pero el producto B era específicamente para ti y en base a tus compras y en base, etcétera. Eso se llama un motor de recomendaciones, que es otra subdisciplina de la inteligencia artificial. Y para redondear el ejemplo, hoy todos los días nosotros usamos motores de recomendación cuando abrimos una red social o cuando abrimos una plataforma de streaming. La tecnología para recomendarnos qué post de Instagram o qué tweet nos muestra o qué películas nos muestra para
lo que
ver.
Llamamos algoritmo.
Lo que llamamos el algoritmo, en ese caso, técnicamente es un motor de recomendación que, vuelvo a decir, es una subdisciplina de la inteligencia artificial. Mira. Conectando con tu pregunta.
Pero tiene 20 años eso. ¿Eh? Eso tiene 20 años.
Eso tiene 20 años.
¿Y la empresa de ustedes ya utilizaba inteligencia artificial?
Claro, Triolabs en particular, desde el 2010 prácticamente, desarrollamos sistemas de inteligencia artificial desde para hacer recomendaciones hasta para hacer lo que se llama, por ejemplo, también en el mundo del comercio electrónico, clasificación automática de productos, donde un producto en qué categoría debería estar, hasta múltiples ejemplos de manipulación de texto. Un ejemplo muy usado también hace, digamos, 10 años atrás, era cuando vos tenés una plataforma determinada y tenés 10.000 comentarios de usuarios, es imposible que una persona entienda o saque inteligencia de 10.000 comentarios. Bueno, se utilizan técnicas de lo que llaman procesamiento de lenguaje natural, para poder analizar todo eso y decir, bueno, de esos 10.000 comentarios lo que puedo sacar es que los usuarios valoran esto, tienen quejas sobre esto y esto. Entonces, lo que quiero decir es la disciplina de inteligencia artificial es mucho más amplia y tiene mucha más historia. Y si quieres un último ejemplo de ver para quien escuche, es todo lo que tiene que ver con el análisis de imágenes clínicas. Está basado en una disciplina que se llama visión por computación, también dentro de la inteligencia artificial, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con análisis de radiografías es previo y está muchísimo más desarrollado que la inteligencia artificial generativa. Es decir, la asistencia a los especialistas en radiología tiene más de 10 años y lo que permite es darle a los especialistas mejor información a la hora de realizar un diagnóstico.
Es interesante lo que decís, porque claro, podíamos poner el puntapié inicial o el arranque, el mojón cero en ChatGPT fines del 22, porque es ahí donde todas las personas empezamos a decir IA, 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 inteligencia artificial, se viene, te contesta, no te contesta. Pero claro, vos estás marcando que esto tenía algunos desarrollos que eran incluso mejores antes que esto que nos daba ChatGPT en el 22, ¿no? Entendí bien.
Exacto. Y de hecho, yo creo que hay un fenómeno que es interesante, que es lo que pasó en noviembre del 22, porque también es interesante desde el punto de vista comportamental. ¿Qué es lo que pasa? Para el común de las personas, que en ese momento convivíamos con sistemas de inteligencia artificial todo el tiempo, porque desde la plataforma de mapas que te lleva a un lugar al otro, hasta las redes sociales.
El chatbot que te contestaban todo el tiempo antes.
Incluso, exacto, sí, que sí. Eran bastante malos esos chatbots, ¿no? Que tenían esa... Pero lo que sucedió en ese momento en particular es que, primero, era muy fácil de usar porque era basado en la idea de chat, que todo el mundo estaba acostumbrado a usar alguna plataforma de chat. Y segundo, que quien interactuaba se encontraba con algo que le contestaba como si hubiera una persona determinada, una persona particular del otro lado. Y eso lo que implicó fue la primera conexión de usuarios con tecnología que dominaba el lenguaje. Y nosotros todos tenemos una rápida asociación entre lenguaje e inteligencia. Entonces, el dominio del lenguaje lo que nos generaba era una alta percepción de inteligencia. Y eso fue lo que motivó que ChatGPT en aquel noviembre del 22 se hiciera un tema de conversación en reuniones familiares, en el café, en reuniones de trabajo, en juntadas con amigos. Se hiciera un tema de conversación por esta percepción de inteligencia, que después podemos conversar de qué tan inteligente o no es, pero esa percepción de inteligencia en su capacidad de dominar, interpretar y generar lenguaje.
Te estreso un poquito esta idea que me parece que es valiosísima, pero que también desde el punto de vista del hardware hay un punto de inflexión que está mucho más cerca en el tiempo que esos 20, 15 o 10 años atrás de la inteligencia artificial. Nos lo comentó Fernando Silveira cuando estuvo acá, que es especialista en microchips, ingeniero de la Facultad de Ingeniería, ha trabajado con esto, y que cuando hablamos con él en 2023 nos decía la punta de la tecnología de los microchips está orientado a los celulares de última generación, es para lo que se trabaja. Y cuando hablamos con él ahora, hace poquitos días, nos decía, en los últimos años eso cambió y ahora la punta tecnológica es, y lo que se ha comido y ha generado un boom de demanda impresionante en el mercado de la fabricación de microchips y todo lo que está alrededor, es justamente los servidores para inteligencia artificial. ¿Qué pasó más allá de que la tecnología y los desarrollos existían desde mucho antes en estos últimos 3 años para que eso explotara de esa manera y generara un fenómeno de, digamos, de absorción de recursos desde la industria del hardware para la inteligencia artificial?
Perfecto. Ahí hago un breve repaso histórico. Hay una empresa que se llama NVIDIA, que NVIDIA inicia desarrollando lo que se llaman GPUs, Graphical Processor Unit, que en algún momento fue lo que empezamos a ver en las computadoras hace 15, 20 años atrás, para los videojuegos, particularmente para todas aquellas aplicaciones, ya sea videojuegos o diseño gráfico, que tenían alto uso de recursos gráficos, ¿no? Entonces, que NVIDIA, de alguna forma, crea esa categoría de producto, Graphical Processor Unit, GPU, que eran extraordinarios para eso. Después se dieron cuenta que ese mismo tipo de hardware, esas GPUs, que tenían una característica que son capaces de realizar múltiples tareas matemáticas en paralelo, tuvieron el fenómeno que se dieron cuenta que además eran extremadamente efectivas para minar
Bitcoin. El diseño ideal para Bitcoin. Minar Bitcoin.
Okay. Es un dato anecdótico. En el tiempo, primero para manejo gráfico, después para minar cripto en general. Y después lo que sucedió es que en la generación de los sistemas de inteligencia artificial basados en redes neuronales, sin entrar en el detalle técnico, esos sistemas también, ese hardware, también es extremadamente efectivo para eso. ¿Por qué? Y acá podemos... Es decir, si nos metiésemos adentro uno de estos sistemas de inteligencia artificial generativa, lo que hay son millones de operaciones matemáticas, ¿no? Y millones de operaciones en matemáticas que requieren darse en paralelo. Sí, de hecho, si hacemos un poco de historia en nuestros estudios, es operaciones con vectores y matrices, sin ponernos más técnicos que eso. Pero millones de operaciones con vectores y matrices, este hardware en particular que tú decías, estas GPUs, son extremadamente efectivas en eso. Lo que sucedió es que a partir del surgimiento de la inteligencia artificial generativa, esta empresa NVIDIA los empezó a hacer aún más especialistas para eso. O sea, los empezó a hacer aún más enfocados en eso. Y si quieren un dato, para llevarlo en términos numéricos, la facturación trimestral de NVIDIA de GPUs en octubre del 2022 era $3.3 billones. 3.3. La facturación de NVIDIA el último trimestre es $68 billones. Okay. Se pasó de 3.3 a 68 mil millones de dólares.
En el trimestre.
¿Eh?
En el trimestre.
O el, de aquel trimestre, del trimestre de octubre 2022 al último trimestre. Y eso es 100% asociado a tu pregunta de la enorme infraestructura de data centers que están construyendo particularmente las grandes empresas.
Está hablando de fierros ahí, de hardware.
Estamos hablando de fierros.
Eso es lo que explotó en los últimos 3-4 años.
Exacto. Y que eso lo que significa es, para decirlo en términos muy sencillos, lo que las grandes empresas tecnológicas están haciendo, están construyendo infraestructura para que esto funcione, estos sistemas funcionen, y si lo decimos en términos muy fáciles de entender, lo que estas empresas están construyendo son carreteras para que después pasen autos y cobrar un peaje. Ese que pasen autos y cobrar un peaje es que nosotros usemos estos sistemas.
Y NVIDIA es especialista en esa infraestructura, digamos.
Es especialista en esa infraestructura.
Está del otro lado de las consultas que hace la gente. Cuando vos le preguntás algo a un chat, eso que hace NVIDIA es lo que está del otro lado, lo que responde esa pregunta.
Exacto. Cada vez que nosotros tenemos una conversación con uno de estos chats, lo que sucede es, técnicamente se llama proceso de inferencia, pero lo que termina pasando es que en el 90% de los casos, porque hay algunos casos particulares, pero en el 90% de los casos pasa por un data center, y ese data center, dentro de ese data center, pasa por un procesador de NVIDIA para resolver tu consulta.
Okay. NVIDIA le da a esos data centers el procesador clave para trabajar.
Y ahí tenés el desafío de la energía, del consumo de energía, que es otro tema asociado a la inteligencia artificial por el funcionamiento de esos data centers que requieren mucha energía y agua.
Exactamente. Ese procesamiento que yo describí recién de gigantescas matrices requiere procesador de NVIDIA, y lo que requiere es una enorme cantidad de energía para poder realizar ese proceso. De hecho, hoy prácticamente hay una relación directa entre vamos a decirlo en términos sencillos, entre el largo de la respuesta y el largo de la cantidad de información que tiene que procesar y la cantidad de energía que se consume para realizar ese procesamiento.
Bien, sí, ahí está la pavada esa que parece que no es tan pavada, que no le sigas la conversación cuando ya terminó. Dale, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo estás?
No, bueno, estás gastando. No le tomes el pelo al chat que consumimos mucho.
Está gastando energía. Estamos con Eduardo Mangarel, ingeniero de sistemas, decano de la Facultad de Ingeniería de la ORT. Y es interesante ver que en ese 2022, como nos decía, en noviembre de 2022, no había empezado todo de cero, pero sí empezaron muchas cosas, como explicaba, con ChatGPT y este sistema de lenguaje. Pero ahora, este gran salto 2022-2025, para vos, ingeniero, metido en el tema, ya con una empresa en IA antes, ¿ha sido vertiginoso como para todas las demás personas que nos sorprendemos todo el tiempo, o es lo que esperaban? Después nos contás qué hitos hay, ¿no? Hasta hoy, pero
la respuesta concreta es sí, ha sido vertiginoso. La velocidad, hay dos fenómenos que lo hacen vertiginoso. Uno es la velocidad y el otro es la amplitud en términos de alcance. En términos de las capacidades que ha generado. Si querés, ahora contamos respecto a hitos, pero la respuesta concreta es sí, tanto en velocidad como alcance.
No estamos mal en que nos está pasando por arriba, por momento. No,
de hecho yo creo que a todos y los que estamos metidos también nos genera hasta cierto nivel de ansiedad en lograr seguir el ritmo de evolución.
Y en ese ritmo, en ese vértigo, ¿cuáles dirías que son hoy los temas principales que están involucrados en esto de la inteligencia artificial? ¿Las principales novedades o lo que vos estás viendo?
Perfecto. Una acotación previa, un segundo, respecto a esto de la velocidad. Yo creo que es interesante la reflexión de que la velocidad actual de avance no es consecuencia que seamos mucho mejores científicos o mucho mejores técnicos. La velocidad de avance es una consecuencia del nivel de inversión que hay puesto sobre esto. Okay. Que no es solamente la inversión en los procesadores de NVIDIA, hay un enorme, a ver, para ponerlo en términos numéricos, hoy un tercio de lo que se llama el capital invertido por en el grupo de las empresas de Standard & Poor's, un tercio va a inteligencia artificial. O sea, es un número gigantesco, para ponerlo en términos. Entonces, es interesante esta reflexión de no es que seamos mucho mejores técnicamente de lo que éramos hace 10 años y por eso avanza más, sino que el avance hoy, la velocidad del avance, tiene que ver con un empuje desde el punto de vista de inversión significativo. Yendo a tu pregunta, hay un hito que vale la pena mencionar, que es en septiembre-octubre del 2024. Fíjense, de noviembre del 2022 a septiembre-octubre del 2024. Digamos que en el medio de eso aparecieron varios sistemas. Estos sistemas eran buenos resumiendo, eran buenos traduciendo, eran buenos generando cierto tipo de contenidos. Pero en el 2024 sucede un fenómeno relevante, también impulsado por OpenAI. También OpenAI, la empresa de ChatGPT, fue quien lideró de alguna forma este fenómeno, que fue el crear el primero de estos sistemas con la capacidad de razonar. Y para no entrar en la discusión filosófica de qué es razonar, entendamos por razonar lo siguiente, que es un sistema que, dada una instrucción, puede entender cuál es el objetivo, planificar cómo realizarlo, partir el problema en varias partes, ejecutarlas, verificar si el resultado es correcto y devolverlo. Entonces intentamos como razonar eso. OpenAI, con su sistema que en su momento llamaba O1, fue el primero en generar esta capacidad de razonar, que después todos siguieron la misma línea, ¿no? O sea, lo mismo sucedió con Claude de Anthropic, Gemini de Google y el resto. Entonces, pero esta, llamémosle categoría de, le llaman sistemas de razonamiento o modelos de razonamiento, lo que generan ahí es un hito concreto, porque había ciertos problemas. Inclusive, los sistemas previos a eso, le planteabas un problema de razonamiento de primero, segundo de escuela, y en un número importante de casos se equivocaban. No tenían la capacidad de esto de plantear una hipótesis, desarrollarla, verificarla y luego dar.
Y tenían problemas con lo numérico también. Nos pasó acá buscando cuántos no toquen nada habían estado en bisiesto. Le preguntamos, ¿no?
Martes 13 teníamos la historia del programa.
Y nos dio una respuesta diferente porque le erraba.
Recientemente, ahora, ya razonando.
Sí, y nos explicaba ahí de la ingeniería de sistema, bueno, que su sistema de lenguaje, que en eso podía tener algunos errores todavía, ¿no?
Sí, podemos profundizar respecto a eso. Pero lo interesante es, pasa a tener cierta, bueno, a partir de ese hito de cierta capacidad de razonamiento, lo que ha evolucionado significativamente desde aquel noviembre del 2024 es que esa capacidad de razonamiento ha mejorado significativamente, ¿eh? Y eso es lo que nos lleva es al momento actual, yendo a tu pregunta, que es, de alguna forma, esa capacidad de razonamiento es lo que habilita el concepto de lo que llamamos los agentes autónomos, es decir, sistemas que pueden realizar tareas complejas de larga duración, guiadas por un sistema de razonamiento, y donde, dado un objetivo, llamémosle de alto nivel, ahora si quieren ponemos un par de ejemplos sencillos, por un objetivo de alto nivel, ese sistema poder operar en forma autónoma y utilizar diferentes herramientas de forma autónoma hasta alcanzar ese objetivo.
Bien. Si quieren, uno de los ejemplos lo puso Bárbara Muracioli acá con Perplexity y el juicio con Amazon. Amazon quejándose de que los clientes podían usar, los usuarios podían usar una inteligencia artificial que de alguna manera salteaba aquel motor de búsqueda direccionado que Amazon inventó hace mucho tiempo y le decía a la gente, compra en Amazon, compra en otro lado o no compres lo que te está promocionando Amazon. Bueno, es un ejemplo que te cuento, puso acá Bárbara Muracioli al contarnos de este juicio. Contanos vos algunos ejemplos de esto del IA agéntico, como le llaman.
Perfecto.
En español suena medio horrible.
Perfecto. Pero está buenísimo que digas lo de IA agéntico. Por lo siguiente, yo creo que el concepto de agente como tal ha sido un concepto totalmente sobreabusado y sobremarketingado. Okay. ¿Ah? Entonces, cuando una empresa dice, tengo un agente a disposición de mis usuarios y lo que hizo fue un chat con las preguntas y respuestas más frecuentes, ese es el sobreuso del agente. Okay. Un agente formalmente en realidad debería ser un sistema que es capaz de operar y resolver en forma autónoma usando múltiples herramientas. Un ejemplo de eso, como digo muchas veces, fácil, rápido y barato de implementar, es decir, si nosotros queremos poner un sistema que recibe, imaginemos que somos una empresa que repartimos paquetes, ¿ah? Y queremos que cuando un cliente manda un mail con un reclamo, queremos poder responderle lo más rápido posible y con la mejor información posible. Y para eso ponemos un agente autónomo que lee esos correos y dado que entendimos que estos sistemas razonan, entienden, partimos de la base que va a poder entender muy bien qué hay en el correo, va a poder entender muy bien el nombre de la persona, va a poder entender muy bien de a qué paquete se está refiriendo, etc. Ese agente se va a conectar con distintas empresas, distintos sistemas dentro de la empresa, se va a conectar con el sistema de delivery, se va a conectar con el sistema para verificar si ese es un cliente de verdad, va a entender qué es lo que pasó con el paquete y, por ejemplo, el agente solo va a tomar la decisión de si el paquete está a una hora de llegar, porque entendió con el sistema de delivery, etcétera, le va a decir, tranquilo, que en una hora te va a llegar. Si el paquete se perdió, probablemente va a redactar una respuesta y no se la va a mandar directamente, porque es un tema sensible, pero le va a dar a un humano, le va a dar toda la información para, mira, lo que pasó fue esto, esto, para que el humano, con criterio, tome la decisión final, pero ya con toda la información procesada. Entonces, ese es.
Se está usando eso.
¿Cómo?
Se está usando esto.
Eso se está usando, como decía hoy, este ejemplo que acabo de decirlo y a propósito, es fácil, barato y rápido de implementar. Es una realidad, no es un fenómeno hacia adelante. Ahora, invito a una prueba sencilla a quienes nos están escuchando de lo que diría el concepto de agente llevado al uso rápido y personal. Todas estas herramientas, para no sesgarlo, la familia Claude, Gemini o ChatGPT, tienen una funcionalidad que uno tiene que activarla, dependiendo de cuál es, en dónde está el botón, que se llama búsqueda profunda o investigación profunda o deep research, ¿tá? Donde uno lo que le dice es, por ejemplo, haceme una investigación que me permita conectar qué estrategias mi empresa podría seguir de uso de inteligencia artificial, pero que sean responsables con el medio ambiente. Estoy inventando, ¿no? Y dame esa información separada en casos reales, recomendaciones de consultoras y recomendaciones de empresas tecnológicas. Esta descripción que acabo de hacer es algo que yo le podría pedir a un investigador o investigadora que tengo trabajando conmigo. Yo en el momento que le pedimos esto, activando esa opción, lo que el sistema va a hacer es va a entender todo lo que nosotros le estamos pidiendo, lo va a estructurar, va a salir a hacer búsquedas en internet. De hecho, caso real esto que lo armé como un ejemplo por una conferencia que di hace unos días, hizo 509 búsquedas en internet. Esas 509 búsquedas en internet, estuvo 40 minutos leyendo todo ese material, filtrando qué era útil, filtrando qué no era útil, para terminar dándome un reporte extremadamente completo, con toda la información digerida, correctamente ordenada y con las fuentes citadas de todas. Ese es un ejemplo, llamémosle, de un asistente, perdón, de un agente autónomo trabajando en base a una instrucción específica.
Y vos decías 40 minutos leyendo y buscando. Uh-huh. ¿Cuánto le hubiera llevado a un humano esa búsqueda? ¿Qué pensás vos que hubiera ido?
Por lo menos un día entero de lectura y procesamiento. Pero de hecho hay un tema más ahí que es relevante, que es para nosotros leernos los resultados de 509 búsquedas. Es imposible que, o sea, si cinco de nosotros con el mismo nivel de conocimiento nos leemos las 509, nos vamos a quedar con una impresión probablemente muy distinta. O sea, nos es inabarcable esa capacidad. Entonces, no solo es un tema de tiempo, sino es un tema de, llamémosle, de capacidad de abarcar conocimiento, procesarlo y consolidarlo. Y de vuelta, este ejemplo que acabo de decir es nada más para invitar a la gente a un ejemplo práctico, pero los ejemplos son mucho más sofisticados desde el punto de vista de cómo con agentes podemos automatizar procesos complejos.
Vos decías que te dio las fuentes, además.
Me dio las fuentes, o sea, claro, o sea, los 500 búsquedas y después las fuentes específicas de cada uno de, bueno, si dice las consultoras dicen esto y esto, estas son las fuentes.
Okay. Y lo del Deep Research es un ejemplo claro de funcionalidades que hay que pagar.
Sí, en la mayoría de los casos, en muchos casos lo que tenés es una por día en
una muestra para que, claro, te guste y esa, quieras más.
Estamos con Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Horta, además hace muchos años, lo contaba, al principio de siglo, metido en este tema de la inteligencia artificial desde el lado empresarial y con mucha pasión por el tema todavía, ¿no? Sí, en el día a día, cada día más.
Con mucha pasión, efectivamente, y con un alto nivel de curiosidad. Bien. De hecho, yo creo que es un atributo extremadamente importante hoy a nivel de la educación. Creo que la curiosidad hoy es una de las características, creo que, más relevantes.
Tenemos para mucho, y capaz que te molestamos de vuelta en este mismo año. Encantado. Porque tenemos una idea de profundizar estos temas, pero algunos titulares, ¿no? En principio, ¿hay algo que te preocupa hoy en día del avance de la IA y la falta de controles? Ya sea, leí una nota y la comentaba con Eduardo antes de empezar, hay un juicio de Elon Musk con Sam Altman, son dos de los gigantes, ¿no? Altman, OpenAI, uh-huh. ¿No? Y Elon Musk nada menos. Y bueno, y ahí dentro del juicio surge un montón de información y la gente que busca algo de información de estas empresas dice, no sirve porque en realidad no están regulados para nada, no nos dan ninguna información, por lo menos si se pelean entre ellos, nos van a dar alguna data. Uh-huh. ¿Hay algo de la falta de regulación, de la falta de control que te preocupe como ingeniero, como especializado en el tema? Hay mucho apocalipsis now que no, no
mitos ahora.
Cuando arrancaste con la pregunta, decías, ¿hay algo que te preocupa? Y yo empecé a hacer la lista, déjame comentar dos o tres cosas que creo que son relevantes. La primera es, hay algo que me preocupa desde el punto de vista de los empleos y no tiene que ver, no es tanto la sustitución, sino es con la transformación.
Okay.
Yo creo que voy a volver a invocar, de hecho, al concepto que decía antes de la curiosidad. Hoy la importancia y la relevancia para todos, diría prácticamente en todas las profesiones, de adaptarnos a la utilización de la tecnología en forma efectiva y responsable. Y cuando digo para todos, va desde un ingeniero en sistemas hasta un médico, hasta un periodista. Es decir, en todas las profesiones, el impacto, y a propósito, de hecho, usé el ejemplo de la medicina, porque hoy hay un fuerte desarrollo en proveer herramientas para que especialistas, sí, claro, para que médicos, doctoras, tengan la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para asistir su tarea. Entonces, creo que lo que estamos viviendo es una fuerte transformación de las habilidades requeridas para el desempeño de las profesiones. Entonces, creo que ese es un punto. Referido a lo que te decías y asociados a juicio, etc., para mí hay un tema que es extremadamente relevante, que es la privacidad de la información. Es decir, la privacidad de la información en términos de que estas herramientas, como decíamos hace un minuto, son muy fáciles de usar. Son muy fáciles. En todos los casos puedo con una cuenta de correo en 14 segundos la estoy usando y en forma gratuita. Ahora, ¿cuál es el riesgo de privacidad respecto a eso? De hecho, este comentario que voy a hacer para mí aplica también para las redes sociales. Estas plataformas que son muy fáciles de usar implica que muchas veces las usemos en forma muy fácil sin necesariamente tener claro cuáles son las condiciones de privacidad que hay por detrás. Si nos concentramos en estos sistemas, todas estas plataformas tienen por algún lado una configuración, si voy a configuración, datos, la opción de decirle no podés usar mis datos personales. Mi recomendación es que todos los usuarios deberíamos hacer eso, decirle no podés, después si confías o no que lo usen es otra parte de la conversación. Pero
al menos pronto, hacer ese gesto, tener ese gesto.
Exacto. Ahora, eso lo que implica es tener estas conversaciones y poder decirle al usuario, bueno, mira, esto es muy fácil de usar, le podés dar una cantidad de usos que son relevantes y que te aportan, pero tenés que tener ciertos cuidados. Para mí el tema de la privacidad, y ahora lo conecto con lo que te decías tú del juicio, parte de lo que sucede con estos juicios es que se hace pública, lo hablábamos antes, se hace pública una cantidad de información que eventualmente sin que suceda no hubiera sido información a la cual pudiéramos acceder. Pero voy a decir, la privacidad de la información en la generalidad de los casos es un tema que...
Sí, claro, porque la gente, al igual que con las redes sociales, y quizás más, le da todo tipo de información, ¿no? Médica, familiar, laboral, porque le pregunta las cosas. Uh-huh. Bueno, una cosa es confiar en que van a utilizar que esa herramienta que utilizaba de privacidad la van a utilizar, pero ni siquiera creo que la estamos utilizando, no le ponemos no comparta nuestros datos, ¿no?
Bueno, pero yo creo que hay un número, no, yo creo que es extremadamente bajo, y vuelvo a decir, por eso es bueno poder tener estas conversaciones, sí, y poder decir cada uno tiene que tomar esa cuota de responsabilidad de ir y modificar esa opción de configuración, porque también hay una parte que es nunca sabes qué pasa con esa información. Y en eso y en la privacidad, yo creo que es mejor ser extremadamente precavido que ser laxo.
Sí, habría que estimular un abordaje crítico, digamos, de una herramienta, de cualquier herramienta y de esta herramienta en particular, la herramienta de la IA. Y ahí la educación tiene un papel muy importante a jugar. Uh-huh. ¿Vos cómo lo ves ese tema hoy? ¿Se está haciendo algo?
Sí, ahí hay como varias dimensiones cuando hablamos a nivel de educación. Primero, a nivel de la... Voy a hablar por un segundo de la educación universitaria. A nivel de la educación universitaria, de hecho, nuestra definición es hoy todos los profesionales en todas las disciplinas tienen que, llamémosle, formarse con el cómo aplicar y el cómo utilizar inteligencia artificial generativa al desempeño de su profesión. Ese es un requisito, porque hoy parte de lo que nos encontramos es el mercado laboral es parte de lo que exige. Eso es como un primer nivel. Después creo que hay otra componente asociada a educación, que es cómo esta tecnología aporta o disrumpe el ejercicio de la educación. Y esto es cómo guiamos a los estudiantes para utilizar inteligencia artificial generativa en forma responsable. Y lo digo en forma sencilla. Lo siguiente es, si yo utilizo exactamente el mismo ChatGPT, por poner un ejemplo, lo utilizo para darle una función matemática cuadrada y decirle cuadrática y decirle dame las raíces y me resolvió el problema, no aprendí absolutamente nada. Ahora, el mismo sistema, yo le digo, te doy la función cuadrática. Estas son las raíces que calculé, verificámelo. Ahora mostrame cómo se ve la parábola. Ahora explícame cómo hago para calcular el vértice porque no me acuerdo. Ahí lo que lo transformé es en un asistente que me ayude a aprender. Esto lo que implica es generar en los estudiantes el músculo para utilizarlo de esa forma y no para utilizarlo como lo que llaman un atajo cognitivo.
Y en los docentes la capacidad de poder controlar que el proceso
fue así, ¿no? Y en los docentes, exacto. Y te cuento, es súper bueno. Uh-huh. Marzo del 2023, yo como decía, yo estoy en este tema, no solo me genera pasión, sino que aparte de hace muchos años, marzo del 2023, yo dicté el primer taller para docentes, para porque la base de poder acompañar a los estudiantes es formar a los docentes y formar a los docentes en entender cómo funcionan estos sistemas y en entender cómo aplicar el uso de estos sistemas desde el punto de vista efectivo de la educación. Y creo que para redondear tu pregunta, hay un tercer nivel de educación que es relevante, que yo lo llamaría una realfabetización digital, que tiene que ver con esto de la privacidad, que tiene que ver también con el hecho de que las respuestas que nos dan estos sistemas no siempre son 100% correctas, con lo cual toda respuesta tiene que ser sujeta de verificación. Esto aplica tanto desde para un estudiante que lo usa para verificar una tarea hasta para alguien que tiene un diagnóstico clínico, como decías, y le pregunta y se preocupa en base a la respuesta.
Sí, claro.
Pará, tenés que hablar con un especialista. Tus sistemas son efectivos en una cantidad, pero depende qué sistema estés usando, depende cómo lo estés usando y depende cuál es el área de conocimiento del cual estés preguntando. Pero también lo que tenemos que reforzar, así como decíamos el tema de privacidad, el otro punto que tenemos que reforzar es toda respuesta tiene que ser sujeta de verificación. Entonces, una cierta alfabetización digital de entender cuáles son estos cuidados en términos de verificación, en términos de privacidad, en términos de cómo utilizarlos para darle un uso efectivo, creo que es importante. Ahí, por ejemplo, Ceibal, a nivel de primaria, está haciendo un muy buen trabajo.
Y hablaremos, está haciendo un trabajo también con los parlamentarios, porque políticas públicas e inteligencia artificial en algún momento tienen que congeniar para poder utilizarlo a favor. Es interesante lo que sí, porque esto de revisar y de tener un espíritu crítico también estaba desde Google, el doctor Google que decían los doctores, o Wikipedia antes, pero es mucho más, porque esto es un 24/7 de una cantidad de información que te da, porque al especialista no lo puedes consultar todo el día y la gente puede consultar a las 4 de la mañana a la IA cuando quiera con un desarrollo que parece una persona que te está contestando. Es muy adictivo.
En el medio de un proceso de angustia, por ejemplo, también puede...
Claro, por eso de alfabetizar o realfabetizarnos es muy interesante.
Y es Eduardo muy tentador Mangarelli. Creerle, además. Claro. Como te da, en general, te da respuestas correctas, eso de la verificación es un músculo que me parece que hay que ejercitar.
Sí. Y junto con eso también, eso está bonito tu punto de creerle, porque también muchas veces lo que sucede a algunos usuarios es que es tratan de hacer algo, la respuesta es incorrecta, entonces pasan a descreer y a dejar de lado, no, esto no funciona. Eso también es un problema, porque en muchos casos esa respuesta incorrecta es consecuencia de mal uso y lo que estás haciendo es, te estás privando de una herramienta que por no usarla en forma efectiva, estás generando un sesgo negativo respecto a su capacidad.
Bien, todo para volver a aprender. Es muy interesante. Eduardo Mangarelli, ingeniero en sistemas, decano de la Facultad de la ORT en Ingeniería. Muchas gracias, che, por este rato y también por bajar a tierra, al llano, todos estos temas que manejan a otro nivel muchas veces, pero que necesitamos se conversen de esta forma también.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias.
No toquen nada.